Profesor, ¿cómo estás? Buenos días, feliz año.
Muy buenos días y feliz año.
La volatilidad, la palabra esta volatilidad, en la que se habla tanto de los mercados, ¿va a seguir en el año 2019? Es decir, ¿el ahorrador pequeñito, de los aquí presentes hay unos cuantos, va a seguir perdiendo dinero en su plan de pensiones por culpa de la volatilidad?
Bueno, los mercados bursátiles este año pues son como han sido como una montaña rusa. La verdad es que la mayoría de veces hacia abajo. ¿Y cuáles son las causas? Pues si que se mantienen esas causas, probablemente se mantendrá esa volatilidad. Volatilidad.
Sí.
Bueno, pues sí, si sigue habiendo incertidumbre en la solidez de los gobiernos, incluido el de Trump, que ya vemos que no es capaz de abrir el gobierno de los Estados Unidos, su administración. Si los bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, siguen dudando si tienen que subir o bajar el tipo de interés, si sigue la guerra comercial entre Estados Unidos y China, si la renta variable sigue perdiendo calidad, que ya no es un refugio para la inversión, porque el endeudamiento de los países desarrollados y de los emergentes es excesivo, si los populistas crecen, si la OPEP no consigue estabilizar el precio del petróleo, si todo esto sigue, pues seguirá la volatilidad. Máxime cuando hay muchos expertos que estamos anunciando que en el 2020 puede haber una crisis financiera.
¿Cómo?
Una crisis financiera en el 2020. Esto ya parece que es opinión común de todos los...
Traduce lo de crisis financiera, por favor.
Pues que volvemos a tener otra vez bajadas del Producto Interior Bruto de muchos países, que los bancos podrán estar otra vez en dificultades y que, por tanto, se cerrará el crédito y las empresas pues no tendrán posibilidades de crecer. Y eso crea problemas en los puestos de trabajo.
Eso es para el 2020.
Para el 2020. Si además, como pasa ahora, tú no puedes meter dinero en plazo fijo en la banca porque no te pagan nada, pues no es extraño que en estas circunstancias siga subiendo lo de siempre, el ladrillo. ¿Qué pasa en el centro de las ciudades? Pues que cada vez es más caro el comprar un piso y que cada vez es más caro el alquilar un piso.
¿Pero eso por qué?
El ladrillo de siempre.
¿Por qué?
Pues
¿por qué?
Porque, claro, el dinero... ¿Cuál es el consejo ante esta situación de volatilidad financiera?
Sí.
En los mercados bursátiles? Deja el dinero en liquidez. Pero el dinero en liquidez no renta nada. Aunque tiene cierto que en estos momentos, como la inflación no es muy alta, tampoco pierde capacidad de adquisición. De manera que, ¿qué es lo lógico? Pues tenerlo en el banco en espera de oportunidades. Si ves que un piso en el centro de la ciudad está a un precio razonable, pues pujas por él.
Pero eso es vuelta a empezar otra vez.
Claro, pero eso ya está empezando. En el último año, en el centro de las ciudades, el precio de los inmuebles ha subido más del 5%.
Asiente, Rayón, con lo de la crisis financiera.
No, asiento, porque el otro día decía precisamente José Ramón Pin, que buenos días, que la única manera que se veía era tener el dinero en casa, porque los bancos no dan un chavo. Pero claro, la gente ha descubierto, y es lo que está comentando ahora.
Ha redescubierto
que ese dinero está muy bien invertido en el ladrillo.
Los pisos turísticos.
Y los pisos están subiendo y los alquileres también. No digamos, porque dinero hay, pero crisis también viene.
Decías claro, tú, con el tipo de interés tan bajo que tienen los marcos centrales, pues el dinero hay. Eso es lo que se llama el quantitative easing, es decir, dar dinero al personal, y el personal, ¿qué hace? Pues con ese dinero pues tendrá que meterlo en algún sitio.
Javier,
¿y no vas a tener 5 millones en liquidez?
No pues, parece. No tener 5 millones en liquidez no los tiene ni Casqueiro en casa ahí, pero vamos, no los tiene ni Javier Casqueiro. Que...
Bueno, algún narcotraficante los tiene.
Bueno,
eso sí.
¿Qué iba a decirte, Javier Fernández Arribas? Que a propósito de Estados Unidos y China, eso se va a arreglar, porque tienes tu información, ¿no?
Bueno, hay una delegación norteamericana en China esta semana. Además, Wall Street...
Que parece que no, que si no se arreglan estos dos, tenemos un problema.
Reaccionó cuando se supo el viaje de esta delegación la semana pasada y tuvo una subida importante. Y esperemos, ¿no, José Ramón, que haya un mínimo acuerdo, porque esta guerra comercial que tanto nos afecta a todos, y además en lo que tú decías, los países con una deuda elevada, como por ejemplo España, o la gente que tenga una hipoteca alta, pues si se da esta crisis tendremos problemas, ¿no?
Sí, bueno, es que, vamos a ver, España tiene el 30% aproximadamente de su Producto Interior Bruto son las exportaciones. Y las exportaciones representan el 30%. Del PIB, con lo cual quiere decirse que somos una economía muy abierta. Si la guerra comercial chino-USA amenaza el crecimiento del mundo, eso nos influye a nosotros clarísimamente. Pero, sin embargo, hay que tener en cuenta que hay algunas cosas distintas. Por ejemplo, sobre Estados Unidos. Si Estados Unidos sigue subiendo los aranceles de los productos chinos, a lo mejor resulta que España tiene alguna oportunidad en esos productos. Contienen aranceles menos. Aunque también hemos visto que las aceitunas negras, que es un producto europeo, sí, también ha subido los aranceles en Estados Unidos. Pero donde más oportunidades tiene España, si hay guerra comercial Estados Unidos-China, justo es en China. Vamos a ver, fíjate, el arancel de la carne congelada de cerdo español es del 12%. A los de Estados Unidos ahora ya le aplican el 37%. El arancel de la carne fresca española que se importa en China es del 20%. A los de Estados Unidos en estos momentos es el 45%. Somos el quinto país exportador en porcino, un 4,54% de la cuota. Aumentarlo no será difícil. Es decir, podremos vender mucho cerdo a China si sigue la guerra comercial china. No es extraño que haya venido el presidente
China por el jamón.
China por el jamón.
Por cierto, que estáis hablando de...
Y participar, José Ramón, ¿tú serías partidario de que España participara como se le ha ofrecido en la nueva ruta de la seda?
Pedro Sánchez
está reacio por, bueno, porque Europa no lo ve claro, etcétera, etcétera.
Bueno, pero no lo ven claro porque es la ruta de la seda, todo el mundo piensa como era en la Edad Media, que era la seda de China que venía a Europa.
Aquí son infraestructuras.
Pero es que esto es un ferrocarril que lo mismo que viene, va.
Que no se nos olvide, y no quiero interrumpirte, José Ramón, que hablando de aduanas y aranceles, hoy hay información en la prensa a propósito de las alertas de Hacienda a las empresas españolas, porque las aduanas, si no hay acuerdo con el Brexit, nos lo vamos a encontrar a la vuelta de 3 meses en las relaciones con el Reino Unido. Y eso...
Claro. Pero ahí también
eso
hay temas...
incrementa los costes.
Por eso lo que quiere nuestra amiga,
¿quién es nuestra amiga?
La primera ministra de
Reino Unido, nuestra amiga,
Teresa May, nuestra amiga lo que quiere es un área de libre cambio, porque claro, es verdad que las ventas de España, por ejemplo, a Inglaterra van a sufrir un arancel, pero también es las ventas de Inglaterra a todo el continente, que es su mayor cliente.
Una cosa,
o sea, el
más.
Mayor cliente de Inglaterra es Europa. Y por tanto, ahí, cuidado.
Una cosa más, Javier Casqueiro, que tu periódico El País informaba ayer, si no recuerdo mal, del impulso que quiere darle el gobierno a la agenda económica. No sé si tiene margen o no, pero después de la subida del salario mínimo, de la subida de las cotizaciones a la seguridad social, quiere hacer más cosas el gobierno. No sé si tiene margen o no tiene margen.
Sí, lo que comentábamos era que al margen, en paralelo a la presentación del proyecto de presupuestos, y seguramente para salirse del carril de la discusión política y de las ataduras con el independentismo, de la situación en Andalucía, el gobierno quiere presentar en este mes un documento amplio de unas 60 páginas con distintas ideas de impulso económico, en las que se siente más cómodo que en la parte política y en la que cree que puede contribuir de alguna manera a frenar esta desaceleración de la que nos hablaba el profesor. Y bueno, en la que, bueno, pues la ministra de Economía, Nadia Calviño, estaba trabajando y que parece que hay margen para aplicar aún algunas reformas económicas.
¿Tú cómo lo ves, profesor?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que las pocas reformas económicas que sí ha aplicado, que son la subida del salario mínimo interprofesional y la subida de las cotizaciones en la seguridad social, lo que van es precisamente en contra.
¿Crecimiento, dices?
De crecimiento y sobre todo de la creación de puestos de trabajo.
¿Por qué?
Un empresario que puede contratar un señor por 600 o 700 euros, a lo mejor no lo puede contratar por 900 euros. Y entonces se lo va a pensar. Si además hay una esperanza de que, vamos, más bien una mala esperanza de que haya una contrarreforma laboral, y por lo tanto lo que va a ocurrir es que los empresarios van a estar más sometidos a los convenios colectivos sectoriales que a los convenios suyos propios de empresa, pues eso va en contra también de la creación de puestos de trabajo, entre otras cosas porque las empresas no pueden adaptar su competitividad al exterior mediante unos recursos laborales, unas relaciones laborales específicas de cada empresa. ¿Y todo esto qué hace? Pues que va en contra de la creación de puestos de trabajo. Los años anteriores habíamos crecido unos 400.000 puestos de trabajo por año, más o menos.
¿Qué previsión hay para el 19?
Mi previsión es que como mucho llegaremos a 200.000 en el 19. y en el 20 tendremos problemas para crear puestos de trabajo.
Pero eso tiene, ¿eso está directamente relacionado con las decisiones del gobierno o eso ya iba a ocurrir de cualquier manera?
No, es que claro, vamos a ver, los economistas somos unos señores, como todo científico social, que somos pesimistas. Se llama la ciencia lúgubre.
Ya te noto ya.
Lo que decimos es, ¿qué va a ocurrir si siguen haciéndose las cosas que se dicen ahora y si se hacen las que se están diciendo que se van a hacer? Y lo que nosotros hacemos es decir eso. ¿Para qué? Para que se haga justo lo contrario. ¿Qué tendría que hacer el gobierno? Lo contrario, mantener la reforma laboral del Partido Popular. Lo siento mucho, la del 2012, porque esta ha coincidido curiosamente con la mayor subida de empleo de España. Reducir los costes salariales, evitar la subida de impuestos. ¿Para qué? Para que haya dinero en manos de los particulares y esos inviertan, consuman y, por tanto, no aumentar los salarios de los funcionarios. Lo siento mucho por los funcionarios, pero los funcionarios...
Vaya repaso que estás dando.
¿Y los pensionistas?
A los pensionistas yo creo que habría que aumentarles... Es que yo soy pensionista.
Claro, por eso.
No, yo
a ti ya te han aumentado la pensión, o sea, que no lo digas, sí, no lo digas en futuro, sí, porque ya te han aumentado la pensión. Pin,
sí,
o sea.
Lo que sí que es verdad es que habría que retrasar la entrada en la edad de jubilación, al revés de lo que quieren.
O sea, quieres que trabajemos los aquí presentes más años.
Claro, pero lo que está diciendo el gobierno, no, que con los convenios, con los convenios sectoriales se obligue a los trabajadores a la edad de jubilación obligatoria a jubilarse. No, señor, una persona puede seguir trabajando.
Como
y
tú.
Eso... Claro, y eso lo que hace que es contribuir justo a la seguridad social, contribuir con los impuestos, etcétera. O sea, estamos en un momento como me recuerda mucho la época de Zapatero, cuando se anunciaban aquellos brotes verdes,
sí,
y seguíamos con la misma política de dádivas y de gastos y de no tomar decisiones. Hasta que hubo que coger en el año 2011 y decir aquello de la senda de la estabilidad fiscal, sí, y a obligar a hacer una ley con el gobierno del Partido Socialista y el Partido Popular, que ahora quieren quitar. O sea, es una cosa... nos están engañando. Y claro, estamos en un momento electoral.
Estamos en el 7 de enero, que queda mucho año, José Ramón Pinar, claro. Boledas. Que gracias, que te vaya bien, profesor.
Muchas gracias.
Gracias,
un abrazo.
Hasta luego. Adiós, profesor. Adiós.